combatientes y combatientes, bienvenidos a podcast bélico favorito, ¡combate!
¡Combate!
No se nos olvide que nos pueden escribir en facebook.com/combatepodcast,
Instagram combate podcast,
en Twitter @combatepodcast
y un correo a combatepodcast@gmail.com.
Queridos combatientes, estamos otra vez. Volvimos, discúlpenos, la semana pasada tuvimos un contratiempo.
Hemos volvido
de vueltos. Estamos una vez más aquí, continuando ya en la recta final de esta novena temporada de combate. No lo puedo creer, Manuel.
Que nos tomó como medio año terminar.
Medio año, discúlpenos. Ustedes saben que vivir acá a muchos, muchos kilómetros de México pone las cosas un poquito complicadas, pero de todas maneras, aquí estamos y aquí seguimos. Y quiero comenzar nuevamente y una vez más agradeciendo a todas las personas que nos han apoyado en nuestra página de donaciones de Ko-fi. Empezamos con nada más y nada menos que con Pablo Rodríguez. Muchísimas gracias por tu donación. Y adivina quién volvió, Manuel.
Adivina. No mames.
Adivina quién volvió.
No mames.
¡David Hernández!
Hablando de David Hernández, tengo que agradecer a él personalmente y a su novia Paloma por haber venido a visitarme. Te hubieran visitado también a ti, güey,
sí,
pero
vivido,
alguien ya se tuvo que ir al primer mundo a tener condiciones de vida favorables.
Sí, discúlpeme, pues, David, me hubiera encantado conocerte. Me hubiera encantado ahí cotorrear contigo, pero qué bueno que Manolo te pudo recibir. Creo que se fueron a pasear a la FIL, ¿no? ¿Me equivoco, Manuel?
Fuimos a la FIL, compramos libros, platicamos de libros. Pues, ¿para qué más es en la FIL, edad? Yeah. Pero sí, la verdad, es la primera persona que conozco por el programa que no sea alguien cercano. Entonces, estoy muy agradecido por la oportunidad.
Muchas gracias. Entonces, ya saben, combatientes, si quieren el año que entra en la FIL, escríbanos si vienen a Guadalajara.
Voy a estar dando tours.
Va a estar Manuel dando tours. Y yo voy a estar desde acá acompañándolos. Pero no, quién sabe una de esas si me lanzo en la fila, ¿eh? Quién sabe. Vamos bien, 2023 puede estar lleno de sorpresas.
Sí, va a ser el siguiente. El objetivo del Ko-fi, güey.
Correcto. Y por último,
un boleto al Ernesto para que se venga.
Para que pueda visitarlos. Sí, estaría bien, ¿eh? Podríamos hacer algo así como un combate en vivo. Vamos platicándolo como tiene. La décima temporada podemos hacer el concurso. Por último, también, Vlad. No sé cómo te pides, querido Vlad, pero muchas gracias. Nos mandaste un hermoso mensaje que dice: qué bueno haberlos encontrado. Ojalá saquen programas a la venta pronto. Felicidades. Pues vamos viendo también para la décima temporada.
Este año. Todavía debemos uno.
Uno.
Ya hablamos con las personas dichas, o sea, todo está, no lo transeamos, todo está bien, está de acuerdo, el programa ya está haciendo y la chingada.
Sí, la verdad es que no quisimos aventarnos a hacer programas a comisión por este cambio de horario, porque si resultaba ser que era muy complicado para nosotros hacer la temporada, no queríamos quedarnos debiendo, pero aquí vimos que a pesar de que el ritmo no es tan increíble como nos encantaría, sí podemos seguir haciendo programas, así que la próxima temporada vamos a abrir, yo creo, a lo mejor dos nada más, ya les contaremos cómo va a estar la onda. Pero Amén. Esos son los del Ko-fi. Recuerden, si quieren, si les sobra, si están ahí por ahí con un poquito de espíritu navideño para darnos nuestro aguinaldo, estamos en
el aguinaldo.
K de kiosco o de Oscar, -F de foco y de ignacio.com, /combate podcast, no Cotpass, podcast. ko-fi.com, /combate podcast. Ahí nos pueden echar para los cafés, para los libros, para cotorrear, para el aguinaldo, para lo que ustedes quieran. Muchas gracias, combatientes. Vámonos con los saludos, Manuel.
Para Salvador Díaz, que cumplió años el 1 de diciembre. Para María Alvarado, que fue su cumpleaños. Y a su novio, que es un desconocido más. O sea, yo no le puse el nombre, así salió, güey.
Ok, desconocido más.
Suena muy mal. Me lavo las manos.
Gracias, desconocido más.
Majo Morales, que nos escribe desde Ottawa.
Ajalá.
Para allá. Para Diana y Ariberto Sensei, que tú los ubicarás.
Sí, querido Diana y Ariberto, muchas gracias. ¡Los quiero!
Para Jan Angarita, de La Guajira, Colombia. Para Jaime Ceja, que te manda saludos desde el Hell and Heaven, güey.
Ah, no mames, me hubiera encantado. Y qué bueno que lo disfrutaste, hermano. Lo disfrutaste por mí, muchas gracias.
A Adalberto Andrade, que nos envió un correo. Y la neta, muchas gracias por compartirme tus hobbies. Y al final, pero no menos importante, para el Charlie, que me estuvo dando guerra durante un tiempo para hacer un programa de Samurais. Entonces, aquí está tu programa.
Gracias, Charlie.
Y va a cumplir años el 21 de diciembre. Entonces, felicidades, perro.
Felicidades, querido combatiente. Saludos desde el infierno.
No pusimos los pinches rubitos de cumpleaños, ahí se las debemos.
Las debemos, pues se las saben. También un saludo, como siempre, a la matriarca Olvia, que ya anda de regreso escuchándonos, por fin, después de que se hizo la ausente.
Vámonos, después de pinches tres temporadas que nos mandó.
Que ya nos mandaba el diablo. Sí, no, ya. Qué bueno que está de regreso, saludos. Y eso es todo, Manuel. Entonces, ya spoileaste de qué está de este programa, pero también los combatientes...
Yo creo que la gente sabe leer.
Que tienen ojos y saben leer y dicen, oh, van a hablar de los samuráis, Manuel. Los samuráis... Casi perdemos al combatiente Manuel. Como dato cultural, está padeciendo de una gripa Manuel en este momento, pero aún así dijo, me vale,
o sea, si se escucha,
me vale, verga, voy a ir a grabar.
Voy a grabar, porque si no ya no vamos a poder grabar, nos vamos a ir de vacaciones.
Es correcto, así a ver, que samuráis Manuel.
A ver.
Samuráis, Manuel.
Samuráis, cabrón.
¿Qué vergas un pinche samurái, güey?
Todo mundo en esta existencia ha conocido, ha escuchado, ha leído que es un samurái, ¿no?
Pues eso quisiéramos creer.
Pues sí, pero un samurái está, y tú no me vas a mentir, está sobreexplotado en la cultura pop, güey. Todo es samurái, güey.
Todo tiene samurái.
Hay moto samurái, hay carro samurái, hay model samurái.
Hay gato samurái, güey.
Los gatos samurái, güey. Pinche la tortuga ninja que realmente es un samurái, güey. O sea, todas esas mamadas, o sea, hay todas esas mamadas. O sea, el término samurái está sobreexplotado.
Es correcto.
Para nadie es sorpresa. Y claro, un samurái es un parangón de la virtud, güey. O sea, es un excelso guerrero, es una persona, sobre todo, un ejemplo de honor.
Honor, exacto lo que te iba a decir. No siempre hemos escuchado estos de ¿dónde está tu honor? Y pelearé por mi honor, y como me venciste, me mataré por el honor, para que no darte el honor de que tú me mates. Todas mamadas de honor, ¿no? Bueno, no mamadas, discúlpenme, pero sí, eso. Eso es lo que yo pienso, lo que yo me imagino cuando pienso en un samurái, ¿no? Este
inmediatamente, honor.
Guerrero honorable, ¿no? Y tiene algo que ver también con los ninjas, pero creo que sería tal vez otro tema de la historia, ¿no? Pero bueno, ya hablamos de los ninjas, ¿no? De hecho.
Ya hablamos de los ninjas, fue nuestro segundo programa, güey.
Claro, pues tengo estas flashbacks de guerra, pero...
Entonces, no recuerdo, ya hemos hablado varias, hemos picoteado este tema, hemos hablado con nuestro primer programa, Pirata Samurái.
Exactamente.
Segundo de Shinobi, que realmente también es... Las guerras Sinjin, Sekigahara, entonces ya hemos estado picoteando el tema de los samuráis. Pero sería un error pensar, como probablemente mucha gente piensa, que el samurái es un concepto, que es un tipo de persona. Eso está muy equivocado y entra dentro del mito del samurái, ¿no? El término samurái es un término cambiante, es un término que evoluciona. Es un término que en muchos casos tiene más significado gracias a la modernidad que a la antigüedad.
O sea, el concepto de samurái de Japón en el siglo XIV o XV, por ahí, era otra cosa de lo que...
Un samurái, si tú pudieras poner samuráis de cada 100 años, verías que comparten muy poco.
Oh.
Comparten, sí, sí, la base, que es la lealtad. Sí, en teoría, un samurái tiene que ser ciega y absolutamente leal.
¿A quién?
A su amo, no sé, ya sea el daimyo, el shogun. Pero tiene que ser leal.
O sea, los samuráis tal vez tenían una jerarquía, por así decirlo, en el Japón.
Ah, claro. Y también, obviamente, que todos son samurái, que no sepa agarrarse a vergazos, pues realmente no es un samurái. A un samurái, por ende, tiene que saber agarrarse a putazos. El término, el inicio del término es muy ambiguo. O sea, hasta el siglo XII empieza a haber escritos que mencionan al saburao o saburao.
Saburo.
Que es técnicamente servir. Y como su nombre en traducido al español lo dice, igual en japonés, es servir, ya sea servir al ejército o servir a un amo.
Pero
es una persona... que está predispuesta a servir a alguien en determinada circunstancia. Ahora, lo más importante, un samurái, como ya dije, es un guerrero. Entonces sería muy tonto o ingenuo pensar que no hubo guerreros antes de los primeros escritos que menciona el samurái. O sea, y aquí nos podemos ir hasta casi casi a la historia proto-japonesa, que es vatos, técnicamente los primeros ejércitos bien organizados son desde 550 después de Cristo, que es, por ejemplo, tenemos un ejemplo, y este sí me gusta porque es la emperatriz Jingo.
Jingo a mi madre. Ah.
Jingo a mi madre. Güey, imagínate, la emperatriz Jingo, güey, estaba embarazada y dijo, voy a invadir Corea. Chinguen a su madre los coreanos, los odio, güey. Me caga BTS, güey.
Chinguen a su madre los BTS y el K-pop, voy a ir a partirle a su madre.
¿Qué ha hecho? Güey, está embarazada y es el tiempo de los líderes heroicos guerreros. O sea, ella tenía que ir a liderear, güey. ¿Qué hizo? Se amarró la panza, güey.
No mames, pobre bebé. Quedó bien deforme, la verga. Acá.
Mamá, ayúdame. Mamá, no lo hagas. Obviamente, tuvo cierto éxito la invasión. Después tuvieron que regresar, pues. Pero ya hay una cultura guerrera en Japón antes. Después llegó el confucionismo y el budismo. Uh-huh. Primero el budismo, después el confucionismo. Y con esto llegó una nueva tendencia bélica. La tendencia de los conscriptos. Y ellos ya empezaron a pelear de una manera más continental, más china. Es decir, como tú ves en las películas chinas, vatos con armaduras pesadas, un montón de infantería, o sea, y es técnicamente eso. Infantería pesada con armadura. Las armaduras son el tanco y el keiko.
Keiko como la ballena. Como la ballenita, sí.
Son las típicas armaduras que tú puedes ver en cualquier pinche película china. Todos laminados, pesados, y pues con eso se empezó a pelear. El gran problema es que el gran enemigo de los japoneses dentro, bueno, que también son japoneses, pero dentro de la isla nipona, son los emishi.
Emishi, ¿qué es un emishi, Manuel?
Un emishi, la traducción sería así como bárbaro peludo.
Son peludo el tío Cosa.
Son tribus seminómadas del norte de Japón, que ellos no estaban, estaban en su pedo, pero ellos luchaban de una manera muy distinta. Luchaban a caballo y luchaban tirando flechas con arco.
Como mongoles.
Una especie, como mongoles, exactamente. Entonces, ellos le hacían la vida de cuadritos a estos ejércitos proto-samuráis, por así llamarlo, ¿no?
Pero a ver, me quedó una duda, o sea, digamos que el prototipo de la armadura del samurái es heredada de China, ¿entonces?
No, ahorita vamos a ver la evolución. Okay, esto okay. Es de cuenta que todo es como si fuera chino. ¿Por qué? Obtuvieron filosofía, obtuvieron estructuras. El budismo y después el confucianismo no solamente trajo una manera de pensar, sino trajo una manera de estructurar toda la sociedad, ¿no? El shino kosho, que es el samurái, granjero, artesano y el mercadero. O sea, el poner estratos sociales.
Esto más o menos.
Es muy importante.
¿En qué época fue? ¿En qué años o en qué siglo? Más o menos.
Esto, pues ponle como siglo 8, siglo 7, más o menos. Estoy poniéndolo así como a lo último, ya para llegar a lo último.
Okay.
Pero sí, estamos hablando del inicio del Imperio Sacro Romano Germánico, ¿no? O sea, es protomedieval, por así llamarlo.
Ok.
Y esto, y sí voy a tomar un poco en cuenta a la sociedad feudal europea, porque es creo que lo que estamos más acostumbrados a estar topándonos, ¿no? Para ver como una equivalencia, sin embargo, obviamente no es como que sea exactamente, a un caballero es igual que un samurái.
No.
Bueno, total, esto es muy importante, la lucha contra los emishi. Los emishi le pusieron a poner una madriza a esos ejércitos que son más estáticos y pesados. ¿Por qué? Porque eran altamente maniobrables. Igual que los mongoles partiendo de la madre a todo mundo, era lo mismo.
Movilidad, o sea, y distancia, ¿no?
Exactamente. Entonces se les hizo muy complicado el empezar a vencerlos con infantería. ¿Qué sucedió? Pues ciertos sectores, ciertos clanes, obviamente más aguerridos y que se pusieron, discúlpenme el francés, pero más verga en esta madre. Vamos a adoptar esa misma estrategia, ¿no? Vamos a adoptarla. O sea, realmente creo que es lo único que podemos hacer. Va, pues se suben al caballo. Y aquí es donde ya se empieza a ver la armadura que tú puedes ver y decir, a huevo, es un samurái. A huevo, es un samurái.
¿Cómo las de qué estaban hechas esas armaduras? O sea, eran como con madera, ¿no? ¿O era...?
No. La vasta mayoría, por supuesto. Todo todo va dependiendo una.
La clase social, al varo.
Sí, tu presupuesto. ¿Y qué estás buscando? ¿Por qué? Porque realmente, si bien uno pensaría, a huevo, las armaduras tienen que ser de metal, de acero, ¿no? Laminado. No en muchos casos. La vasta mayoría de las armaduras samurai están hechos de cuero curtido. O sea, es un cuero curtido que se hace muy duro. Es más flexible que el acero y es un poco más ligero. Pero es lacado. ¿Por qué lacado? Porque Japón es una costa y es altamente húmedo.
La salinidad y todo eso se chingaba.
Exactamente. Metal. Entonces, esto, el estar lacando todo es muy importante. Además de que le da uniformidad a la armadura y le da un poco más de cohesión, ¿sabes? Para que no se esté oxidando a lo pendejo o se esté cuarteando la piel de cuero. Pero la mayoría sí son tiras de cuero o de lámina entrelazadas, que es lo que tú puedes ver en cualquier armadura. Esta armadura que se empezó a utilizar y que se empezó a tomar como el origen japonés sería el Oyoroi, que es como de caja. Y es una armadura horrible. Hecha, es horrible. O sea, está hecha para estar arriba del caballo. Imagínate que tú te subes, te agarras unas pinches cajas, te las pones alrededor, pero que te queda aquí volando y abajo todavía te pones
cajas
más pedazos volando, pero que te queden volando. O sea, no es una armadura que te queda justa, es una armadura que te queda volando, pero hecha para estar arriba del caballo. Y con las sombreras grandotas. Si has visto... Probablemente si cualquier te puedes poner a buscar armadura samurai, vas a ver un montón de estilos.
Sí.
Pero esta la vas a ver porque es la más engorrosa y grandota. O sea, unas sombreras enormes, ¿no? Que te cubren técnicamente todo el brazo. O sea, está diseñado enteramente para estar arriba del caballo. ¿Por qué? Porque este va a ser el estilo de combate samurai de los primeros samurai.
O sea, era tiros a caballo.
¿Cuál va a ser su arma principal? Va a ser el arco, güey.
Ah, ¿no empezaban con la katana?
Va a ser el yumi. No, es el arco. De hecho, el arte marcial es el Kyuba no Michi, que es el Kyuba arte no Michi. Del arco y caballo.
Ah, pues como, o sea, mongoles, tal cual.
Ajá. Tienen una espada, y esto es importante, es la tachi.
Tachi.
La tachi sería la primer espada curva.
¿Y si ¿Por está qué? Chida Porque o no? ¿Está chida o no?
Está chida. Buena mames.
¿Está chida o no, chingada madre, Manuel?
Está chida. La primera espada curva que tienen. ¿Por qué? Porque está enfocado a la caballería. Recuerda, ya lo hemos hablado en el programa de las espadas, pero una espada recta, si das un madrazo en el caballo, toda la fuerza te la tragas tú. Si está curva, se la presentas poco a poco al enemigo de manera que...
Se la vas sometiendo poco a poco.
Poco a poco. Entonces, aquí ya tenemos al samurái propiamente dicho. Ya existe un clan de guerreros perrones que están cuidando ciertos intereses, ya sea de señores regionales o de una o del emperador mismo.
Pero, por ejemplo, entonces estos samuráis con las cajotas le sentaban a su caballo a la hora de que se bajaban a los vergazos, estaban súper mal.
Es que ahí está, exactamente. Aquí es un estilo de pelea de que el samurái es el foco central. El samurái no iba solo a los putazos, el samurái tenía su barrio, ¿no?
Su
tenía sus bushi, que es un término muy importante. Bushi es guerrero. Ellos no decían, soy un samurái. Ellos decían, yo soy un guerrero. Pero obviamente un guerrero que sirve al señor Black. Pues por ende, soy un samurái. Pero no es que dijera, yo soy un samurái, güey. No. Bushi es muy importante. Bushi es guerrero. Y de hecho va a ser el término que más se va a utilizar al momento de las escrituras, ¿no? Será bushi o mononufu. Que es también como el... Que es incluso un término más antiguo. Total, el punto es... La manera de guerrear estos güeyes es muy sencillo. Yo llego, o sea, tú, Ernesto López, bueno, sería como Ernesto con no sé qué chingados, ¿no? Pues,
Erunesto.
Llegas... Erunesto López.
Erunesto López.
Llegas con tu caballo, güey, eres un samurái. Y le cantas, tú ves que hay otro samurái enfrente, güey, le gritas y le cantas el tiro. ¿Y qué es?
Tú y
agarrarse
yo,
a arcazos, güey. Agarrarse a flechazos.
La verga.
Ya sea ya sea galopando, ya sea te detienes y le sueltas más a gusto. O sea, el chiste es flechazo. Entonces, las armaduras Oyoroi eran altamente brumosas para evitar que te pegaran los flechazos. Una vez que te caíste del caballo, ¿no? Te dieron un buen putazo, te caíste. Ya empezaban los putazos en el suelo. Pero era algo incómodo. Y por supuesto que es donde ya se metían tus compañeros.
Los bushies, ¿no?
El barro que tú traías, y ahora sí iban a los putazos. Y ya se armaban la servidumbre contra la servidumbre, los samuráis chidos contra los samuráis chidos, güey. Ahí entraron los madrazos.
Y por ejemplo, cuando se cantaban esos tiros, era como de, ah, no, el patrón va contra el patrón y lo dejamos solo, o sí, como llegaban a chacalear al samurái.
En este entonces, los ejércitos, y aquí estamos hablando también un poco de las guerras Genpei, que es una de las guerras más, es increíble esta guerra. Voy un día a hacer un programa de esta pinche guerra, es de 1180 a 1185. Uh-huh. Tiene muchos grandes personajes, pero es esta época realmente, güey, las batallas más grandes de esta época, lo mucho son 7000 hombres. Las más grandes. Verga. Si recuerdas la batalla de Sekigahara, cabrón, uh-huh, estamos hablando de 80,000 por bando. O sea,
putazo de banda.
Aquí son más como selectivos. Es como, vamos a darnos un tiro de caballeros, güey, poca madre. Por supuesto que sigue habiendo muertos, sigue habiendo cosas dagas, ¿no? Pero aquí tenemos como ejemplos al gran Yoshitsune Minamoto, que es puta. Me atrevo a decir que es mi samurái favorito toda.
Ah, ¿por qué, güey? ¿Por qué? ¿Qué
No. La historia de este personaje, de toda la guerra, esta, güey, es digna de, yo no sé por qué no han hecho una pinche novela, un película, un perro, porque tiene de todo, güey. ¿Sabes? Está el Heike Monogatari, que es el libro que, con el que está basando toda la historia o lo que quedó, que uh-huh, curiosamente está escrito por el bando perdedor, no por el ganador. Órale. Es de los pocos casos, pero este es un gran personaje, pero tenemos otro, a Tametomo Minamoto, güey. Este se dice que era un gigante, que tenía un brazo más largo que el otro, güey. Entonces tenía
un torque, exacto, güey.
Un torque para jalar la flecha bien perrón, y que supuestamente hundió un barco de un flechazo.
No mames, don verga, güey, pinche. Obviamente eso no se puede comprobar, ¿verdad?
Obviamente no, es una leyenda. Pero lo que sí me gustaría decir, que todavía se puede comprobar, pero sigue siendo parte de la leyenda, es que fue la primera persona a nacer, nada más y nada menos, que el seppuku.
¿Sabes qué es el seppuku, Manuel? Yo sí sé, pero me encantaría que le compartieras a los combatientes qué mierda es un seppuku.
Seppuku es el nombre formal para lo que la gente más comúnmente conocen como harakiri.
Ah, ¿cuál es la diferencia entre el harakiri y el
cortarse,
seppuku, güey?
Cortarse el vientre. Es término, nada más. El harakiri es como cortarte el vientre, y seppuku va a ser un poco más ceremonial. No recuerdo exactamente cuál es el significado, pero es un poquito más formal y menos córtate el vientre, perro.
O sea, ¿sabes? El harakiri es una forma de seppuku, por así decirlo. ¿Eso
el harakiri
correcto?
Es seppuku. Ah. Es seppuku. Pero es como por decir, murió lapidado o murió apedreado, güey.
Pues no, o sea, le cayó una lápida, güey, y le cayó.
Suena
una
bonito, suena bonito que va a ser lapidado y ya, le tiran un chingo de piedras, ¿sabes? Como eso, o sea, realmente es lo mismo.
Mm-hmm. Ok.
El punto es que este personaje supuestamente se cortó el vientre, no para demostrar, no que se iba a suicidar por miedo a lo que le fueran a hacer los atacantes, sino que se buscó la manera más culera de morir para demostrar que tiene los huevos para enfrentarse a una muerte culera, pero que no les iba a dar el gusto a esos cabrones de matarlo.
A esos pinches perros no me van a ver muerto.
Entonces, así es como tradicionalmente se cree que ocurrió el primer seppuku, que esa es la razón. Mm. O sea, no es una manera cobarde de suicidarte, que es pegarte un tiro en la cabeza, ¿no? Como hizo Hitler o mucha gente más, sino que me voy a matar con saña, perro, para que veas que no le tengo miedo al dolor, güey. Me va a culer bien culero, güey, pero tú no me vas a matar, perro. Chingas a tu madre,
puto. La kill no te va a contar puntos, puto, así tal cual.
¡Qué pendejo, güey!
La kill no te va a dar oro. Saludos a los que juegan League of Legends.
Pero esta es la época de que está sucediendo todo este desmadre, el seppuku, ¿no? Las guerras Genpei. Una vez terminado la guerra Genpei, hay un gran cambio político en Japón. Si antes el emperador gozaba de cierto poder, a raíz del final de la guerra Genpei, de la victoria de los Minamoto, el foco del gobierno de Kioto se mueve a Kamakura y empezaría el periodo de Kamakura. Kamakura es una ciudad que está cerca de al suroeste de Tokio actualmente.
Suroeste de Tokio, ok.
Ajá, por ahí está Kamakura. Entonces ya se va a mover ahí y ya va a existir la figura del shogun.
¿Qué es un shogun?
¿Sabes lo que es el shogun?
Me acuerdo un poco, pero me gustaría que los combatientes nuevos, que es la primera vez que llegan a combate, sepan qué mierda es un shogun, Manuel.
Es un dictador militar, es un gobernador de facto. O sea, existe un emperador, que siempre va a existir el emperador. El emperador es más, es divino, no se puede tocar. ¿Para qué lo molestas con cosas vanas? Mejor que un dictador, que una persona que tenga huevos, se encargue de todo esto.
Ah, un dictador perrón, en pocas palabras.
Sí. Obviamente esto es como entre que sí, güey, tú no te metas, y en el de que pues es mi oportunidad de hacer lo que se me pegue mi chingada gana, ¿no?
Claro.
Que nunca va a estar exento Japón de esto, por más que quieran ponerle honor. Ahora, es muy sencillo que las cosas iban a mantenerse igual, ¿no? Uh-huh. Siempre ha funcionado, nos hemos agarrado a madrazos por siempre, pero ocurre algo que va a hacer cambiar todo esto.
A ver.
Las invasiones mongolas.
¿Nani? Como en el juego de... ¿Cómo se llama?
Ghost of Tsushima.
Ghost of Tsushima. Ese literal. Juego está muy bueno, güey. Soy malísimo en ese juego, pero...
Es buenísimo ese juego. La neta, tienen que jugarlo. Si les están escuchando ahorita, les gustan samuráis, les gustan videojuegos, tienen que jugarlo de a huevo. Sí, sí.
Por favor.
Las invasiones mongolas. 1274 es la primera invasión. ¿Ok? Auspiciada por nuestro gran amigo Kublai Khan, nieto del gran Genghis Khan.
El Temuji, güey. Buen programa, Tomatín. Buen programa.
Échenselo. Es un buen programa. Llega una gran invasión. Son cientos de botes, ¿no? De la nada, güey. Llegan a lo que es la región. ¿Cómo se llama esta?
Tsushima.
Fukuoka. Fukuoka. A Fukuoka. Llegan a este lugar. Tsushima es una isla y llegan y efectivamente la hacen mierda esa isla. O sea, no puedo ni meter las manos. Llegan ya a Fukuoka. Güey, es como Japón nunca en su vida la había sido pisada por extranjeros. Al enterarse que estaba llegando una gran flota, pues obviamente la gente que estuvo alrededor.
Fue curiosita, ¿no? Wey,
no, pues empezaron a llamar a los samuráis que había alrededor, ¿no? Y llegaron samuráis. La vasta mayoría de las personas, de los hombres que fueron a enfrentarse a los mongoles, eran samuráis. Ah. No eran otro tipo, no eran conscriptos, o sea, era gente profesional. ¿Cuál es el problema? Que estos cabrones se toparon con pared. Estamos hablando que la máquina de guerra mongola, que si bien en este entonces no es la máquina de guerra mongola de inicios del siglo XIII, que fue Genghis Khan, ¿no? O sea, es algo ya más cinizado, ¿no? Ya eran muchos soldados, eran chinos y coreanos. Pero estás hablando de formaciones cerradas de infantería, ¿no? De caballería, de arqueros a caballo y otro tipo de arqueros tirando flechas a mansalva, güey. A puños, lluvias. ¿Qué hacían los japoneses? Pues eran, güey, aguanta, ¿qué pedo?
¿Qué o sea, pedo, güey? Tranquilo, güey. ¿Por qué no respetas el honor, güey?
No, ¿por qué no me tiras a mí 1-1, perro? O sea, ¿por qué no me la cantas, güey? O sea, los mongoles traían la onda de, güey... A mí el honor es ganar la batalla, perro. O sea, me vale madre cómo lo vaya a hacer. Los japoneses, pues, traían su onda más individualizada, ¿no? Como además de estar haciendo broncas esporádicas en ciertos lugares, en lugar de estar haciendo un frente coherente, O sea, y estar haciendo una estrategia en general de moverte por la derecha, moverte por la izquierda. O sea, los mongoles sí, sí tenían un frente bien establecido, los samuráis no. Además, traían armas de fuego, bueno, explosivos. Traían un montón de cosas que los japoneses en su perra había visto, lo que resultó en una total derrota de los japoneses. Les pusieron la madriza de su vida. Lo curioso y lo chistoso aquí, y que nadie se explica por qué, es que al parecer los mongoles no supieron que ganaron la batalla.
¿Cómo? ¿Cómo fue
se retiraron, se retiraron los samurái. Uh-huh. Pero al parecer sí fue una cruenta batalla y como que se quedan sacados de onda y se regresaron a sus barcos los mongoles. Y ahí es cuando empezó una de las tormentas, las famosas tormentas que llamaré en el futuro kamikaze, ¿no? Que destruyó una buena parte de la flota. Se regresaron y regresaron después.
¿Más mamados o con la misma estrategia de...?
Regresaron 7 años después, regresaron más hombres todavía.
No mames.
Pero aquí el problema fundamental es de que los japoneses habían hecho una muralla unos kilómetros tierra adentro con la finalidad de evitar pues un desembarco que se pudiera hacer. Pues lo que hace una muralla, ¿no? En este caso sí funcionó, porque los mongoles en lugar de buscar otro lugar donde desembarcar, se quedaron trabados por la muralla. El hambre, la sed, todo eso empezaron a hacer mella. Nunca bajaron de sus árboles, de sus barcos. Y sucedió de nueva cuenta lo increíble. Una tormenta aún más fuerte que la otra destruyó casi la totalidad de la flota.
No mames.
Ahí vendría el famoso kamikaze.
Ah, vaya, vaya, ¿no? Tacubaya.
Lo podría tomar como un tema aparte en un futuro, ¿no? Pero el punto y lo que nos atañe de este caso es de que los japoneses fueron choqueados por un nuevo tipo de guerra.
Un nuevo ellos tipo estaban, de combate, una nueva estrategia.
Claro, sobre todo uno más, pues, masivo. O sea, no, de nada te sirve 3-4 vatos tirando flechas y los demás como cubriéndonos y viendo a ver qué momento se agarra madrazos. Si te están llegando puños y puños de gente, te están lloviendo flechas. O sea, es como, güey, no hay manera de que yo pueda ganar a este tipo de guerra. Para nada es de sorprender que más de algún samurái dijo, güey, hay que adaptarlo.
Yo quiero eso.
Y ya viene una época de samuráis post-invasión mongola.
Post-mongoles.
Post-mongólica, toy. Y ahora, aquí viene un gran problema. Porque tú como samurái, si estás ofreciendo tus servicios a un daimyo, ¿no?, a un shogun, al momento de vencer a alguien, necesitas recompensa. Uh-huh. Tú estás esperando una recompensa. ¿Por qué? Porque tú estás gastando mucho dinero en mover tropas, ¿no?, en a ti mismo, municiones, logística, bla, bla, bla. Y requieres eso. En el caso de las invasiones mongolas, adivina cuál fue la recompensa.
Putazos.
Una uca, güey. Una tremenda uca, hijo de tu chingada.
¿Qué es una uca, güey?
Una verga con peluca.
No mames, ¿por qué, güey?
No, pues no les dieron nada, güey. Pues como no fuiste a conquistar tierras, más bien te defendiste, es como, güey, pues, no date de santos, güey, que ganaste,
vivo,
¿no? Pero todos los samuráis que estuvieron alrededor y que gastaron un chingo de dinero en esfuerzo, todo eso, güey, sorry, machino y nada. Y esto fue un putazazo, porque es como, ¿cómo es posible que el shogun no me vaya a recompensar con nada cuando yo estuve sacrificando mis hombres, mi vida, mi riqueza para defender a todo el país?
Todo el país, claro, güey.
Y esto es algo muy importante, porque la única manera de obtener más riquezas en Japón, que es un país pequeño donde nada más el 20% es arable, mira, es robando tierra, ganándosela a alguien
como
más.
Como los vikingos, güey, tal cual.
Exactamente. Entonces, si tú querías crecer, tienes que quitarle tierra al de al lado. No hay de otra, güey. No puedes crecer de otra manera.
¿Por eso se metían tanto con Corea en el futuro?
En un futuro, claro. O sea, es la manera de puta. Ya llegó el momento en el que ya no quiero broncas internas.
Mejor vamos a cantársela.
Hay que buscar dónde más. ¿de dónde más sacar riqueza? Pero aquí está ese problema y estas broncas, entre otras más, van a decantar en la tremendamente famosa e infame Sengoku Jidai.
Sengoku Jidai, eso ya hablamos un poco, ¿verdad?
Muy poco. Es un gran tema. Necesito uno o varios programas para tomarse, pero Sengoku Jidai o la... Es la guerra interna de Japón. Haz cuenta que es Japón implota, güey. ¡Pum, güey! Por dentro...
Se va la mierda.
Lo que empezó siendo un pésimo manejo de parte del shogun de los Yoshikaga, de un pleito entre dos clanes que decantó en la guerra Onin, uh-huh, terminó desmadrando todo Japón por completo, güey. O sea, el vato, el shogun era tan endeble, güey, era tan estúpido, que terminó que un pedo particular entre dos clanes se desmadrara absolutamente todo Japón, güey. Todo. Por 150 años, güey.
Verga, güey.
Esta es la época dorada del samurái. Van a ser 150 años de conflicto continuo en todos lados. Güey, si tú te cagaba la madre un vato, pues ibas a la cantabas,
y no le chingabas.
No tenías que darle
cuentas a nadie. Yo voy a ir a cantar el tiro a ese güey y me va a chingar a su madre si le gusta o no.
Y se lo quito y ya, y como vea. Ah, ¿no te gustó? Pues a ver, cántame el tiro, perro. No, no mames. Ah, vea, perro, chingas a tu madre. Crepas, perro. Todo eso así, güey. Entonces, no es de sorprender para nada que esta es la época dorada, dado que... Pues, con tanto conflicto, por supuesto que empezó a haber un montón de cambios, de evolución, de vivencias. O sea, hay de todo aquí. Para empezar, los samuráis se empezaron a bajar del caballo. Dijeron, esta manera
ya no funciona.
No, sí está chido los caballos, pero no de esta manera. Necesitamos, para empezar, conscriptos. Necesitamos más hombres.
Gente.
Y esto va a ser los Ashigaru. Los Ashigaru son los conscriptos. Él es el rango de guerrero más bajo que hay. Eres un campesino.
Ashigari.
Eres un Ashigaru. Eres un campesino. Yo te voy a dar una pinche lanza y vas a luchar conmigo. Y vamos a intentar hacer formaciones también. No antes que era nomás así como, ay, cada quien al barrio, voy a la chingada. No, o sea, vas a ya hacer una manera estandarizada de hacer una batalla bien a bien, como todo debe mundo ser. Más o menos tenemos idea, ¿no? La armadura. Se va a quitar esa armadura o yoroi de caja y buscarse por la domaru.
Domaru.
La domaru ya es lo que nosotros conoceríamos más normalmente, ¿no? O sea, es una armadura ya más pegada, con faldones, unas sombreras un poco más pequeñas. Por supuesto, su kabuto, el kabuto es el casco. Y el mempo es la máscara.
Ah, la que tienen... ¿Esas máscaras, cuál es su historia? O sea, porque tienen caras como de... No son demonios, pero son de...
Tiene dos funciones. Una, es intimidar al enemigo, definitivamente. O sea, tú sí ves un cabrón con esa. O sea, sí tuve la oportunidad para allá y me prestaron una y me la puse. Y dice, no mames, si te sientes más perrón con esa madre, güey. Ves al vato y dices...
Sí le saco la vuelta ese güey.
Güey, no, pues es muy fácil. Es como la careta o el cubrebocas ahorita. O sea, tú ves un montón de gente con cubrebocas y se ven hasta más guapos, güey, más guapas las mujeres. Y se lo quitan y dices, vale, chinga tu madre, güey. Es lo mismo. O sea, tú ves a alguien con la cara tapada y con ese rostro y dices, no mames, ese vato intimida. Se la quita y dices, no chingue, ese vato tiene los dientes chuecos, güey. O sea, pero también para ajustar más el casco. O sea, el casco ya no se te va a girar tanto si tienes eso. Lo estás ajustando de una manera que te queda más perrón, por así llamarlo. Entonces, sí tiene un fin práctico y un fin disuasorio.
Ok.
Ahora, los soldados también van a empezar a utilizar los Ashigaru, un poquito de armadura, pues. O sea, pero el chiste es de que ya también el arma... El yumi, es decir, el arco, ya va a ser de segundo plano.
Ya no va a ser su arma principal.
Ya va a ser más ceremonial. Por supuesto, el yabusami, que es el arma, que es el arte marcial de cabalgar y darle a unas dianas en el caballo frente del templo y eso, va a seguir siendo importante, pero ya de un punto de vista ya ceremonial o protocolarizado. Y ahora, el arma favorita y principal del samurái, ¿cuál sería, Ernesto?
La katana, ahora sí, ¿no?
No, oh. La cagaste.
Oh. Pendejo. En pocas palabras, pendejo.
No. No, todo el mundo pensaría eso. Realmente no es. Es la yari, es la lanza.
Ah, cabrón, ¿la lanza?
La lanza.
Ah, ya sé cuál. Claro. Sí la he visto,
Es, haz de cuenta, o sea, no es una lanza como de los tercios, ¿no? Una lanza como de la zariza de Alejandro Magno, ¿no? Sí, es un palo largo con un filo que te gusta, unos 15, 20 centímetros. Mm. Pero es esbelta. O sea, es más para la movilidad, no tanto para estar dando putazos duros, ¿no?
Y para mantenerlos lejos, obviamente.
Es que es eso. O sea, un samurái no es estúpido. Si estás viendo que la vasta mayoría del cuerpo enemigo de los Ashigaru van a tener lanzas, que tú vayas con espada en contra de las lanzas, pues te estás yendo contra el puercoespín. O sea, la neta te va a ir mal. No vas a poder cruzar más allá de unos cuantos metros. Te van a dejar como alfiletero. Ese es el punto. El samurái, por supuesto, la katana, el tachi, se cambió por la katana por cuestiones prácticas. La katana es más corta que el tachi.
Oh.
O sea, ya lo puedes traer en el cinto, sin problema. El tachi estaba siempre colgado de una cadena. Y es irónico, pero el tachi tiene el filo hacia abajo, de la manera que tú agarras una espada normal, como pirata, ¿no? Uh-huh. El filo para abajo. Y la katana siempre va con el filo para arriba.
Ah, cabrón, ¿por qué, güey?
Hay un fin práctico de esto, que es el arte marcial del corte rápido, el yaido.
Ah, ese como que están con la cosa envainada y cortan los bambús y la chingada, ¿es
exactamente
eso?
Exactamente. Según este arte marcial, la manera de estar arriba es más rápido un corte para poder pues desarmar o defenderte de un ataque.
Cortarle la manita a tu compadre y pues ya no puede agarrar su arma.
Exactamente. Ese es el fin práctico por cual el filo va para arriba, ¿no? Entonces, ahora ya no es el arco, ya es la lanza, pensando en combates campales. Y ya obviamente, ya que se tronó tu lanza, ya que se la dejaste clavada a alguien, lo que sea, pues ya sacas la espada y te haces a madrazos, ¿no? Por supuesto que hay una amplia gama de armas, ¿no? Está la naginata, que es una lanza con filo, como una espada larga, ¿no? Uh-huh. Hay la nodachi, que es un espadonón bárbaro de dos manos, ¿no? O sea, oh. hay muchísimas armas de esto, que no voy a meterme a estas broncas, ¿no? Pero el punto es de aquí, sobre todo, que ya empieza a tomar cierta forma el samurái que estamos conociendo, que vamos a conocer a futuro, que es un samurái con la katana y con el wakizashi.
¿Qué es el wakizashi?
Es una espada corta. Ah. Siempre iban con dos espadas.
Dos fileros.
La katana y el wakizashi, sí. Que es como daisho, es el chico y el grande.
Oh.
La katana es la grande y el wakizashi. O sea, si perdiste la katana, te la volaron, que sacas el wakizashi y esa...
Y le sigues a puñalar, ¿no? Es más como puñalar.
Exacto. Y aquí también ya estamos viendo, vamos a ver el auge de las artes marciales.
Mm.
Todo lo que conocemos de karate, ¿no? Jiu-jitsu,
el aikido y el kendo.
El aikido, exactamente. Es sobre todo el aikido, qué bueno que lo mencionaste. Es especialmente, es como era el arte marcial de los samuráis desarmados.
Que era, es el aikido, es usar la fuerza de tu oponente en su contra, una mamada así, ¿no? Pero discúlpenme, no quiso hacer...
Exactamente, es eso. Y es entre samurái que tenían diferencias, no siempre era cantarse el tiro a muerte en un duelo. Era, güey, vamos a pelear sin armas. Era agarrarse como judo, era agarrarse con aikido, o sea, era tumbarse y
ponerse un putazo. Tiro de caballeros, porque tenían honor. O sea que, por ejemplo, si un samurái perdía su arma, el otro güey así soltaba su katana y se pegaba en un tiro de caballeros.
Para nada.
Ah.
Para nada. O sea, esto es algo muy, 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 muy importante. Pero, güey, estás en una guerra. O sea, era un eran temas de ganar o morir. Y, por ejemplo, te traigo aquí unos casos de que tú vas a decir, güey, qué pedo. Pero sí, un güey, qué pedo. Por ejemplo, tengo el caso de... Akechi Mitsuchika, uh-huh, que en la batalla de Yamazaki en contra del clan de los Toyotomi, wey, se hizo el muerto Y en cuanto el general enemigo estaba pasando, se levantó para asesinarlo. Clax,
güey. Eso no tiene mucho honor, güey. Eso no tiene mucho honor.
Exacto. En el honorómetro, güey, tú le pones un 1, cabrón. O sea, güey, te estás pasando de mierda. Pero es completamente válido. O sea, el samurái más deshonorable es el muerto, cabrón. O sea,
sí, pues si sí, claro.
Es que es lo que tienes que ver, que no existe un honor como concepto universal en Japón. Para mí, el honor puede ser el dejar a mi familia sin un feudo, sin un estipendio. Es decir, si yo me muero o si perdemos la batalla. Para ti el honor es hacer la cosa correcta en el momento sin importar las consecuencias. Entonces, por supuesto que aquí nos metemos al Bushido, que el Bushido, me voy a adelantar un poquito, pero el Bushido no es un arte escrito. Es un concepto de ideas abstractas. Entonces, para ti el Bushido, es decir, el camino del guerrero, es siempre estar al putazo. No voy a hacer lo que no me diga que haga el amo. Y para mí el Bushido va a ser ganar, no importa.
O ganar o ganar.
No, ganar o ganar, exactamente. Como Decepticon, güey. O sea, sí, así. Me vale madre y voy a esclavizar a todo mundo. Pero para mí el honor es que el nombre de mi familia y de mi clan esté en lo más alto. No importa a quién tenga que pisar o a quién tenga que traicionar. Va a haber acciones y actitudes muy mierdas de parte de samuráis, así como otras muy nobles que van a pasar. Y a nadie lo tomaban menos samurái que otro. Realmente lo que se consideraba que tú eras un gran o buen samurái era por el varo que traías y era por la fama que tenías en el campo de batalla. Entonces, las acciones que tú tuvieras fuera de la batalla y en determinadas circunstancias te pueden ayudar o perjudicar, pero en otras, le vale madre. Les vale madre. Tenía, ya hablando aquí, obviamente, aquí empiezan las batallas campales más perronas que hemos hablado, ¿no? El fin de esta era viene con la batalla de Sekigahara en 1600, que ya hicimos un programa, los invito a escucharlo si nos quieren, ¿no?
La gran batalla.
Pero ya vendría después también la batalla de Osaka. Vendrían también ya las armas de fuego traídas por los portugueses por error.
Portuguesiños.
Los portugueses que los perdieron en el Mundial contra Marruecos.
Están bailando, están disparando. Pium, pium, pium. Qué rico, son brasileños, pero todo lo que suene con portugués.
La manera por la cual llegaron las armas de fuego a Japón es muy curiosa. ¿Cómo se llama? Es un naufragio portugués.
La verga.
Y cuando llegaron los samuráis dijeron, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Y ¡pum! Ya dijeron, güey. Y ya supieron que eran arcabuces y empezaron a piratearse los arcabuces.
Pregunta, wey. Los japoneses tenían pólvora, ¿no? ¿Sí tienen acceso a la pólvora por China o no?
No.
Porque estaban cerrados completamente.
Sí. No, sí estaban abiertos, pero realmente no se utilizaba, o sea, más que para cuestiones muy, muy ceremoniales. Cuetitos, nunca, wey. nunca como arma, nunca, ni siquiera como cohetes. Pero ya entrando los arcabuces, ya es como, güey, en chinga los empezaron a adoptar. El primero a utilizar en gran cantidad las armas de fuego fue Nobunaga Oda, que es el primer gran unificador de Japón. Y él, el momento de empezar a utilizar las armas de fuego, mucha gente, muchos samuráis empezaron a comentarlo como que eso era poco honorable, ¿no?
Pepe,
y le dijo, ¿sabes qué? Pues toma tu poco honorable,
toma
perro.
Toma tu poquito honor con plomo, puto. ¡Pum!
Y de esta manera, o sea, él, la batalla de Nagashino, él hizo mierda la caballería de los Takeda con armas de fuego, o sea... Y hay un punto, ¿no? O sea, porque realmente no requieres a una persona entrenada para apretar un pinche gatillo y soltar un plomazo que te puede sentar al samurái más entrenado del mundo. Esta, entre muchas cosas más, lograron que Nobunaga Oda empezara a tomar preponderancia en el escenario, ¿no? Pero también empezaron los europeos a traer armaduras.
O sea, les llegaban europeos con armaduras de estilo...
Y decir, exactamente, como el peto español, así como el que tú ves, la conquista usaban ese. Ah, güey, también en Japón lo utilizaban, ¿no? Ellos lo llamaban como Namban Go Gosoku, que es como el peto tipo extranjero.
Oh, peto de foráneo.
Y los samurái para pronto empezaron a utilizarlo. O sea, es como, güey, yo quiero ese. ¿Por qué? Porque es más útil. O sea, claro. Me vale madre la tradición. Yo quiero ganar, güey.
Sí, no es un katanazo contra esa madre, no entra tan fácil, güey.
Y detenían hasta las balas de plomo, ¿no?
Órale.
En caso de las otras armaduras, el Domaru no. Claro. Eso no lo detenía. Entonces, sí hay una cuestión muy práctica en la mente de los samuráis en el Sengoku Jidai. O sea, a ellos les interesaba ganar en la mayoría de los casos, ¿no? No tener honor. Es crecer mi feudo, tener un gran estipendio, bla, bla, bla. Llegaría después de la muerte de Nobunaga, que sería traicionado por Mitsuhide Akechi. No. Uno de sus grandes retainers o servidores samuráis lo va a traicionar y lo va a obligar a que se haga un seppuku en medio de la... ¿Cómo se llama?
¿De la plaza principal o del castillo?
No, de un templo ¿cómo se llama? Tennōji, creo que sí, en Kioto. Total, imagínate en el pinche templo envuelto en fuego y se cortas el...
¡Qué feo!
Así bonito, güey. Pero bueno, el punto es que de aquí ya viene Toyotomi Hideyoshi o Hashiba, ¿no? Que aquí este es un gran personaje porque esto demuestra la manera en que tú puedes escalar dentro del Sengoku Jidai. Él era descendiente de un cortador de madera, según la leyenda, de un vil
carpintero. Sí, de un no nadie, güey, pues no nadie.
Y empezó a subir al grado de hacerse uno de los servidores de Nobunaga Oda. Y a la muerte de él lo venga y se hace el segundo gran unificador del país. El emperador mismo le otorga un título nobiliario y el apellido de los Toyotomi. Uh-huh. Y con él empezaría, o sea, de ser un don nadie, él llegó a ser la persona más poderosa de Japón.
Don Piola.
Y él sería el que va a invadir Corea, ¿no? Que en nuestro programa de la guerra Imjin, ahí lo pueden seguir. El punto es de que él nota que para llegar a tranquilizar Japón, que está... tiene ya añales en guerra, tiene que hacer algo. Y empieza a hacer un edicto de estratos le empieza a quitar las armas a los campesinos. Dice, ni madres. O sea, lo primero que hace cualquier pinche dictador que no quiere bronca, le quita las armas a la gente. ¡Ah, sí! ¡Segunda enmienda, perros! ¿Por qué? Porque sabe que entre menos armas haya, ciertamente va a haber menos
posibilidad de un uprising.
De que se levante.
Claro.
Uh-huh. Y otro, un edicto de estratos sociales, que no recuerdo bien el nombre así, fresón, bien. Pues, pero es tú serás samurái, siempre vas a ser samurái. Tú eres campesino, en tu perra vida te vas a poder mover de ser campesino.
El pobre es pobre porque le toca ser pobre, punto.
Algo así. Mira, fíjate que esto es curioso porque ellos sí veneraban muy bien al campesino. O sea,
no era, y yo okay.
Digo, tú sabes que el ser campesino y eso pues siempre es va a ser putiza, un trabajo. Sí, siempre va a ser un trabajo desgraciado porque la gente nunca va a valorar lo que haces y que realmente es muy importante. Pero en el caso de los japoneses sí había esta ética de decir, güey, si es un campesino, un jodido campesino, pero gracias campesino porque vas a ti trago. Entonces, sí, en el caso de los japoneses, sí es el campesino estaba por arriba. Después seguían los artesanos, los mercaderes y después ya los parias sociales como los cirqueros y esas madres.
Sí, ya los artesanos.
Exacto. Pero el punto es de que él empieza ya a decir, ¿sabes qué? Se empieza a aplacar todo este pedo. Ya después viene la batalla de Sekigahara y ahora sí se da por sentado que la época de los madrazos de todos contra todos
se acabó, por fin. ¿Cuánto duró esto? Como 300 años, ¿no?
No, 150 años. Mira, las guerras Onin, que es donde empezó todo el desmadre, es en 1467. Y la batalla de Sekigahara, que es la última gran batalla, es 1600. Aunque todavía vendría el asedio al castillo de Osaka en 1614 y 15, pero ya nomás es como un hecho aparte, ¿no? Y es como ahora sí, la última, el bonus, güey. Es como
el epílogo de los putazos samurái.
Y ya, güey. Pero realmente hasta 1600 se termina. El punto es, y esto es lo más importante, viene la era Edo.
¿Qué es la era Edo?
Tokugawa mueve la capital de Kioto a Edo.
A Edo.
Que es el nombre antiguo de Tokio. O sea, a Tokio anteriormente se llamaba Edo. Entonces, él la mueve ahí, ya será su capital, y él inmediatamente dice, ¿saben qué? entre más extranjeros vengan, entre más intereses de afuera vengan, va a haber más posibilidad de que se armen los putazos. Mi necesidad imperante es, no quiero que se vuelva a ver putazos, que no vuelva a levantarse nadie en armas. Entonces, hace una política de cero. El cerrazón. Uh-huh. Ajá. Cierra Japón a todo mundo, salvo dos, tres enclaves comerciales en Nagasaki, ¿no? Que sería una de las ciudades más occidentalizadas que hay, a los holandeses y portugueses. Todo lo demás, bajo pena de muerte, nadie
no
puede ver.
No te puedes parar aquí, perro.
Y aquí es algo, sucede muy importante para los samuráis, güey. Güey, a ver, cuenta a pensar esto. Tú eres un samurái, Ernesto. Uh-huh. Eres Turo López.
Eres Turo López.
Tu papá, Ernesto Turo López, un moto. No, Mota, sí puede ser Mota. Sí, Mota, Mota. Sí puede ser japonés. Él luchó en mil y un batallas, güey. Te lo contó, cabrón. Tú eres un samurái, pero no hay guerras, güey. ¿Qué haces?
Pues vas a invadir, ¿no? ¿Vas a buscar a dónde salir o vas
no,
a...?
No, nadie va a salir, nadie va a salir, nadie va a entrar, güey.
Verga, pues reto a mi vecino un tiro de a compas o algo así, ¿o? Pues...
Ah, exacto. Esa es opción A. Retas a tu vecino un tiro de compas. Opción B, te metes de lleno a las artes marciales. Opción C, te metes ya ahora sí a la cuestión cortesana y de administración. Opción D, te matas a la verga, güey. ¿Sabes por qué?
No hay nada que hacer, ya no tengo forma de ganar honor y retener.
Y es que y esto es algo muy crítico, o sea, no se alcanzan las palabras, y sobre todo para un vil extranjero que no ha vivido eso, pero me atrevo a decir que soy empático, de el shock que existe para esta gente, para este estrato social, para los samuráis, de nacer pensando en que son guerreros en una época de paz. Que tú vales por lo que haces marcialmente hablando, pero ya no hay oportunidad de obtener más. Es un vacío existencial del tamaño del mundo. Y aquí es donde vienen muchísimas de las concepciones que tenemos como samurái, que ellos lo hicieron. Muchos se volcaron a la onda meramente ceremonial y protocolaria. Es decir, un samurái tiene que hacer esto con la espada y tiene que... Cosa que los samuráis reales del Sengoku Jidai, de la batalla, decía, güey, a mí me vale madre, tú sácale, rómpele el hocico y ya. Y el otro es, no, la sacas y la besas y la chingada y que el pie izquierdo y que el derecho. O sea, porque tenían demasiado tiempo libre para andar haciendo esas cosas y haciéndose puñetas mentales de que así que era es, como claro. Le hacían los ancestros. Aquí es donde vienen libros, por ejemplo, ¿tú has escuchado del famoso Miyamoto Musashi?
Sí, claro, el creador de espadas legendario, ¿no?
Ah, ok. Miyamoto Musashi es un veterano de del asedio a Osaka, al castillo de Osaka en 1614-15. Para 1645 él hace el libro de los cinco anillos.
Oh.
Que les invito a leerlo. Es un libro pequeño, pero por supuesto que es anacrónico, ¿no? Tanto este le voy a hablar de este libro del Hagakure y del Bushido. Son libros anacrónicos. Yo. Son libros anacrónicos que se hicieron en tiempos de paz, pensados para la guerra. Pero que obviamente ya ahorita la gente, como el arte de la guerra, ¿no? Que ya se hacen puñetas mensales y empiezan a hacer, ¿cómo se llama? Interpretaciones de estos libros como para, güey, o sea, no, esos datos empezaron para su época y para, ya si tú sí, lo quieres hacer la puñeta, que para los negocios y para la chingada, pues ya son interpretaciones completamente subjetivas, pero realmente están hechos para recordar, o sea, son impresiones de nostalgia, güey. Son adecuadas para la paz. Es como, güey, tienes que controlar tu mente porque ahorita tu cuerpo no puede estar en guerra.
Chale.
No me voy a poner a hablar de estos libros. Los invito a que los lean. Realmente pueden encontrarlos en ediciones económicas, uh-huh, o incluso en PDF. O sea, no son nada difíciles de conseguirlos. Los cinco anillos de Miyamoto Musashi de 1055, Hagakure de 1700 de Yamamoto Tsunetamo, y el más crítico para esta época es el Bushido.
El Bushido.
El Bushido, cabrón. Tú has escuchado el Bushido.
He escuchado el Bushido.
Ya hablé un poquito de eso. Pero para 1899, güey, uh-huh. Inazo Nitube escribe el Bushido, el alma de Japón.
¡Ah, perro!
Escucha, escuchaste bien la fecha, 1899. Güey, Japón ya está abierto a los extranjeros desde 1876, me parece, con el comandante Perry. Entonces, ya hay extranjeros establecidos en Japón. ¿Qué pasa cuando un cabrón escribe un libro que es Bushido, el alma del Japón, y empieza a hablar relatos de hombres agarrándose a madrazos con espadas y eso, güey? Fue un hitazo en Estados Unidos y en el mundo occidental.
Sí, fue como, no mames, estos güeyes eran la mera mera.
Están bien piratas, güey, mira lo que hacen todavía. O sea, acá en Europa se agarraban puro pinches filas de mosquetazos, güey, desde pinche 1700. Y acá todavía se están agarrando a sablazos. O sea, es algo muy romántico. Es algo, wow, qué súper cool, cabrón. Todos los pinches hipsters del pinche siglo XX, güey, salieron. No mames, me mama Japón, güey. Entonces, realmente, de aquí viene fuertemente la carga de lo que nosotros en Occidente pensamos del samurái. Que son libros anacrónicos, cabrón. Libros que no realmente fueron hechos pensando en la realidad. Y además, subjetivos. Porque como bien, como comenté en el inicio del programa, no es lo mismo lo que pensaba un clan, o sea, la ciudad de Kai, ¿no? Contra los los Toyotomi. O sea, cada clan, cada región tenía su manera de pensar las cosas. Para unos samurái, los samuráis de otra región, ¿no? Como los Chocosabe, no eran los samuráis como ellos. Es como, ah, mira esos pinches bárbaros de allá. O sea, y este libro es el que le empieza a dar la cara al mundo occidental de los japoneses, ¿no? O sea, y realmente es algo muy importante. Ahora, también viene algo muy importante con la restauración Meiji. Una vez establecido esto, ya para 1899 la restauración Meiji ya estaba, o sea, ya habían perdido los samuráis, por así llamarlo. ¿Por uh-huh. qué? Porque los samuráis se levantaban en armas porque iban a perder privilegios.
Sus privilegios, claro.
A todos los samuráis les daba un estipendio. ¿Por qué? Por no hacer nada. Y obviamente los comerciantes que empezaban a hacer, dije, güey, ¿por qué tenemos que darle todo este dinero a estos güeyes? No, pues es que fíjate que me protegen. ¿Te protegen de qué, cabrón? O sea, estás perdiendo un dineral, mejor tente un ejército profesional. Ocurre, no sé, la rebelión de los Satsuma, de la canción de Shiroyama de Sabaton, que les gusta bien perra, ¿no? Pero esta sería la última gran rebelión y la gran guerra de los samuráis. A partir de aquí, el sistema de castas va a ser abolido. Ya no van a existir samuráis.
Oh, la verga.
Ahora, ¿qué va a pasar con los samuráis? Porque los samuráis van a estar en el corazón de la gente, güey.
Sí, pues es su leyenda, es su cultura, ¿no? Es su mito, son sus héroes nacionales y tienen toda claro. Esta historia de.
Sí. Y por ejemplo, voy a hablar un poquito de gente famosa, ¿no? Como los Ronin, güey. Un Ronin era un samurái sin maestro. ¿Has escuchado la historia
sí,
claro. de los 47
Ronin? Los 47 Ronin, sí, claro. Hay una película incluso, ¿no?
Sí, hay.
Digo, no la de Keanu Reeves, es una mamada. Pero según yo, había una clasicona de este güey famoso, Akira Kurosawa. No, eran los 7 samuráis, discúlpame.
Los 7 samuráis. No, pero mira, puedo hacer un... ¿Quieres que lo cuente o no quieres que lo cuente?
Cuéntalo, perro, discúlpame, cuéntalo a la verga. Cuéntelo a la verga.
Érase una vez Asago Naganori. O sea, Asago Naganori, un samurái, ¿no? Uh-huh. Él era el daimyo de la región de Ako. O sea, era un samurái de alto pedorraje, como dicen por ahí. Él lo invita al shogun a unos cursos a su castillo.
¿Para ser su propio jefe?
No, yo creo que sí, güey. Te voy a invitar a un curso piramidal, poca madre, güey. En este entonces, en una ceremonia, es insultado por otro samurái. Al parecer, no sé qué le habrá dicho a samurái, pero como eran algunos de volubles, pues algo a lo mejor muy estúpido, ¿no? Así como tienes... ¡Pinche pito chico!
¡Pito chicos!
¡Pinche pito chico!
Los cuernos de la armadura son por tu esposa. No, mamá, sí, güey.
El cabrón es... ¡Qué mamá! El vato se emputa, saca su wakizashi y le suelta el sablazo para matarlo. Falla, no lo mata, pero lo hiere. Pero el hecho de haber blandido la espada ajá, sin el permiso del shogun, en su presencia, en su castillo, güey, o sea,
eso ya
te cargó la... No, vato.
Chingar ahorita a tu mismo, madre.
Ahorita mismo me perforas tu estómago con este cuchillito aquí, güey. Ahí está, hazme ese puku. Güey, se hizo ese puku. Para ese entonces, al momento de que tu señor se abre el abdomen, tú inmediatamente quedas sin dueño, güey. Tus tierras son confiscadas y se reparten entre la gente que le caiga bien y tú te la pelas.
Te la pelaste. Mamaste.
Mamaste, perro. ¿Qué hacen estos vatos? Se ponen de acuerdo, sobre todo el principal de esos 47 samuráis que se quedan ahora sin maestro, esos 47 Ronin, uh-huh, a la cabeza del que sería el samurái más importante, que es Onoishi Kuranosuke. Este va a ser para decirles, miran, no podemos vengarnos ahorita de este cabrón que se llama Kira Yoshinaka, que es el que intentó matarlo, porque todo mundo anda bien erizo. Saben que por lo general cuando muere un shogun se arma la rebelión y siempre, o sea, ya se la saben. Entonces, ¿qué tal si no mejor nos vemos aquí en 3 años?
Aquí en 3 años tú y yo un tiro de compas.
No. 3 años con los demás samuráis. Ah, ¿saben qué?
Okay.
Cada quien de los 47 se ponen de acuerdo. Cada quien vaya a hacer su vida. Tú vete a ser artesano. Yo me voy a hacer de que soy un borracho. Yo de acá, o sea, cada quien vaya a hacer con su vida un papalote en 3 años. Y en 3 años nos vemos aquí, cabrón. Los 47 dicen, va, perro.
Cámara, perro.
Al término de esos 3 años, se ven donde tenían que verse. Ni uno faltó.
Ah, pinches honorables.
Y por medio de un ataque nocturno, van y matan a Yoshinaka.
¡Oh!
Con eso, cumplen la venganza de su amo, güey. Y ya después de eso, pues obviamente el shogun es como, güey, quedó horrorizado. Y es como, esos 47 me los matan. Los 47 hacen seppuku, cabrón. Y es como... Puta, en aquel entonces es como... Parte de la sociedad japonesa está muy tocada en el corazón decir, güey, todavía existe el honor samurái. Pero otro tanto es, güey, cuánto desperdicio de sangre, o sea, cuánta violencia sigue imperando en este mundo. O sea, ya la sociedad... Después del Sengoku Jidai, ya empieza a hacerse un poquito, güey, ya estamos hasta la madre de la guerra y estos vatos revoltosos, ¿no? Una cosa que se me olvidó comentar, puta, que la acabo de ver. Las cabezas, cabrón. Los samuráis, sobre todo en la época del Sengoku Jidai, para tú demostrar tu valía en el campo de batalla, era por medio de la presentación de cabezas.
¿Las ponían en espicas o qué pedo?
No, la tenías que cortar. Y se la llevabas a alguien más. Mira, es que tú crees que es como una batalla acá bien ensamblada y todo la cohesión perrona. Y no, güey. O sea, era más como tú acá y que el que se metía le mochabas la cabeza. Ya con el que tú estabas cortando la cabeza te pueden llegar a darte en la madre a ti, ¿no? Pero es un desmadre, es un caos. Es batalla, es guerra. El punto principal es... Tú tienes que llevarle las cabezas que pudieras conseguir a tu comandante. Entre más chida fuera la figura de la persona que le cortaste la cabeza, tienes más
honor. Sí, pues claro, más honor.
Y por supuesto que había farsantes. Había gente que vendía cabezas ya de soldados muertos. Había cabrones que... por supuesto que había cuestiones deshonorables. O había gente que llegaba y te vendía cabezas de otros días, ¿no? O sea, era... Ajá, el punto es que esta onda se empezó a hacer ya como un arte, el poder identificar las cabezas de cómo murieron, de cuándo fue, bla, 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 etiquetarlas. O sea, es un desmadre que podría tomar un programa aparte, ¿no? Pero el hecho de cortar cabezas siempre fue muy importante para los samuráis y poder demostrar tu valía. Eso es algo que no, pero digo, la venta de cabezas existía, entonces no era que...
Sí, mercado, güey, de cabezas.
O cabrones que sean pendejos en la batalla, así como, ay, güey, es que ando cortando la cabeza, güey, ¿por qué no atacas? Es que ando cortando la cabeza, güey, o sea, y ya inmediatamente se iban a retaguardia, es como, puta, güey, me ya salvé de esa
tengo
pinche.
Tengo dos cabezas ahora, güey, wow.
Y tus sirvientes estaban ahí ayudándote, ¿no? A llevarle la chingada, o sea, no, sí, cosas acá medias truculentas, güey, a la chingada. Pero, mira, ok. Ya estamos hablando de la rebelión de los Atsumas y ya terminó con los samuráis y la chingada. ¿Qué sigue? Pues mira, cabrón. Sigue el uso y la tergiversación del Bushido con fines nacionalistas.
Chan, chan, chan.
El hecho de que no existan ya los samuráis no significa que deja de haber orgullo militar. Y el orgullo militar intrínsecamente está vinculado a los samuráis. Punto.
Y bueno, pregunta. Aquí, por ejemplo, estamos en la idea del siglo XX, ¿no? Estamos llegando al siglo XX cuando ya los samuráis valieron pito, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, familias de samuráis.
No, ya estamos en el. No, sí, está el siglo
XX. Sí, o sea, de 1800, 1901, 2.
Ponle 1900, sí, claro.
Ajá. O sea, pero. Todavía se tenía registro, ¿no? De, este güey desciende de tal familia samurái de...
¡Claro, de claro, claro, claro! Okay. Y tenían todavía las armaduras y la chingada. O sea, y ellos aún en día portan con mucho orgullo sus herencias. Yo había leído que todavía existe un descendiente de los Nobunaga, güey, de los Oda. Verga. Pues sí, se decía, no mames, qué perro. O sea, si hay gente muy pudiente que obviamente se mantiene... Sí. En las sombras, ¿no? O sea, y es algo muy chido de la sociedad japonesa actual, ¿no? Que no son tan pinches buchones como acá, que la primera que pueden andan restregándose a la cara a las demás, ¿no? O sea, son gente muy, muy consciente, muy... ¿Cómo llamarlo?
Tradicional o...
Que se lo guardan, güey. Sí. Que no andan ahí gritándolo a los siete vientos. El punto es de que existe aún... El código militar, ¿no? Y estos militares saben que en el mundo de 1900, de inicio del siglo XX, güey, es matas o mueres. Entonces se lanza una campaña de militarización. Verga. ¿Pero qué está en el corazón de esta campaña? El Bushido, güey. El Bushido, cabrón, o sea, es una... Se empieza a utilizar, que es irónicamente, pero el Bushido, en teoría, estaba hecho para los samuráis, que en teoría es una clase social. Uh-huh. Pero la movieron, la modificaron, la cambiaron, la mutaron de tal manera que ahora ya cualquier pelapapas puede ser un descendiente de samurái, por lo menos en el alma, güey, en acción. O sea, ya no necesitas ser un estrato social para llevar el corazón de un samurái. Ya con que tú tengas un servilismo impresionante, un autosacrificio, ¿no? Hacia tu líder, hacia tu emperador principalmente, ¿no? O sea, todo eso ya te hace un samurái. Cosa que originalmente, pues no, mijo, tú eres un campesino. O sea, siempre sí, te vas a quedar siendo un campesino. Pero se logra hacer este cambio, güey. Se logra hacer que los soldados piensen que ellos son la reencarnación de los samuráis. Y de hecho lo puedes ver desde en la Segunda Guerra Mundial que los oficiales llevaban katanas.
Katanas, exacto, güey. Sí, sí, sí.
Llevaban katanas y los soldados tenían unas bayonetas de las más grandes de la Segunda Guerra Mundial.
Que las podían quitar, ¿no? Y las usaban también como las...
Enfrente a los rifles. Sí, claro. O sea, era un pinche cuchillote de 30 centímetros. O sea, realmente es una cosa impresionante. Y en teoría, la era de los samuráis, de este Bushido raro, ¿no? Que te permitía, más bien... que te negaba el que te rindieras, que te permitía ser cruel con los rendidos, que te permitía ser una persona arrogante y sanguinaria. Todo esto se va al carajo y termina de la manera más... ¿Y cómo llamarlo? ¿Cómo decirlo? Impresionante cruda. Posible. Son con dos bombazos nucleares.
¡San bombazo!
¡Dos san bombazo!
Sí, sí, sí. Es...
Entonces, de una manera rara, pero puedes decir que la época de los samuráis terminó con dos bombazos nucleares. Suena acá medio cyberpunk, güey, pero...
Pero fue la forma en que terminó, porque después entraron las sanciones, ¿no? Y toda esta...
Claro, todas las espadas samurái tendrían que ser entregadas. O sea, era Estados Unidos se encargó de borrar el código del samurái de toda la mente de los japoneses. Y es, mijo, ahora eres capitalista. Ahora lo que importa es que hagas dinero. O sea, me vale madre todas las mamadas.
Dinero, sarbanos.
Y esto va a ser muy importante, porque obviamente sí se logra un boom, ¿no? Todo eso, pero para los años 70, cabrón, 1870, ¿tú conoces a un personaje llamado Yukio Mishima?
Me suena.
Es un dramaturgo, escritor japonés, nacionalista. Güey, este cabrón dice, la cultura japonesa está yendo al diablo porque realmente se están basando solamente al occidente, a la acumulación de dinero, están perdiendo los valores. Era altamente nacionalista. Tiene una de sus obras, o sea, tú lo vas a conocer, pero el punto es que este sujeto logra hacerse, junto con unos... camaradas, del control de una academia militar, los encierra, o sea, no a putazos, entonces se encierra afuera, güey, se sale al balcón, empieza a dar un speech poca madre hablando de los principios, de las tradiciones, del nacionalismo japonés, y se hace el seppuku, güey, en 1970 se hace el seppuku.
Ah, mi pinche padrino valiente.
Su ayudante le corta la cabeza y el ayudante, cuyo nombre no recuerdo, se corta también el abdomen y el tercero también le corta la cabeza. Dos seppukus en un día, perro. No, un buen día de 1970
en Japón. Esto no fue muy bien recibido, ¿verdad?
Supongo. Pero esto, güey, esto es tal vez, fue un shock a nivel nacional. Es una persona muy famosa lo que hizo esto, güey. O sea, El discurso estaba viendo en algunos lugares en vivo. Entonces, ¿qué logra? La ciudad japonesa les cae un 20, güey. Dice, ¿qué estoy haciendo? Realmente, sí hay una tradición militar, sí hay una tradición japonesa que no es estar acumulando dinero lo pendejo sin saber qué voy a hacer mañana. O sea, hay una manera antigua de hacer las cosas y que creo que me podría ayudar mucho. Y aquí es donde, de alguna manera rara, se empieza a hacer esa conjugación entre el capitalismo y el Japón antiguo, o esa Japón que conocemos hoy en día, que todo mundo nos encanta, ¿no? Y es donde resurgen las artes marciales. O sea, ya es a partir de ahí, para arriba, se van otra vez las cosas tradicionales, ¿no? Todo ese desmadre, y pues... A final de cuentas, así gracias es. A todo eso es que se ha regresado un poco hacia lo que sí, son los samuráis.
Hay una, o sea, hay una nueva como corrientilla, ¿no? De algunos que son como, puta, ¿cómo se dice?
Hipsters.
Pues, no, hipsters, esos güeyes, académicos, académicos, güey. Que están buscando vividores. Eso, ¿no? Vividores. Que están buscando revivir ese nacionalismo, ¿no? Recientemente también hay algunos...
Claro. Hay un ala derecha, por supuesto. Nunca ha dejado de existir, güey. O sea, eso siempre, siempre, siempre. El espíritu samurái va a estar pegado a la sociedad japonesa. Pero no va a ser un espíritu samurái real. O sea, es un espíritu samurái de la época Edo, de la paz, ¿no? Pero es una época, pero es un espíritu samurái de autosacrificio, ¿no? De ganar, de ser el mejor. O sea, es una cosa muy peculiar, es una cosa realmente que requiere muchos programas, ¿no? Una personas expertas. Ah, para eso.
No somos
nosotros. Un pequeño disclaimer. Pero para este programa me he volcado, me gusta mucho todo este tema, me he volcado mucho en el doctor Stephen Turnbull, que es una persona que me ha contestado mis correos, que me atrevo a decir que es el amo y señor del tema. Siendo un occidental, es un inglés, ¿no? Que ha dado clases en la Universidad de Kioto. O sea, realmente yo le tengo un cariño porque contesta mis mails, ¿no? Cosa que le agradezco. Pero además de que ha hecho un montón de libros, por ejemplo, ¿has escuchado de Shogun Total War 2?
Sí, claro.
Ah, él es asesor histórico de ahí.
¡Oh, perro!
Sí, es él está presente en todo eso. Y también a un gran amigo, que es el doctor Cristóbal Colión de Alba, ¿no? Que él es maestro en la UDG, en el departamento de ¿qué es? Departamento Estudios. De Madres Asiáticas, sí, Estudios Asiáticos, ¿no?
Madres Asiáticas.
¡De Madres Asiáticas! ¡Chis, madre! Y él ahí ha estado en Japón, no habla japonés, y también él me estuvo ayudando en ciertas cuestiones. Entonces, realmente sí me siento bastante tranquilo y cómodo en este programa, ¿no? Podría hablar de muchas cosas más, pero sí, o sea, ninguna persona me dejará mentir que este programa es superficial. De ninguna manera intenté hacer una... profundizar ningún tema, o sea, es hablar de los samuráis y su evolución en general, pero ya en el futuro podemos hablar de las guerras
Genpei, hubo varios
Sonin, Sengoku Jidai, o sea...
Hubo varios temas que podemos retomar para más adelante, pero Manuel, que te valga 5 kilos de... Porque al final de cuentas, este es tu programa, este es nuestro programa, y lo hacemos con cariño, y damos datos, y hacemos todo para los combatientes, así que, queridos combatientes, si hubo algo que les llamó la atención, si hubo algo de lo que quieren saber más, si quieren que hagamos un programa específico de alguno de los temas sobre los samuráis, o de las espadas, o de cómo se pueden suicidar de mil y una formas diferentes. No se les olvide que nos pueden mandar todos sus comentarios, dudas, memes, preguntas, saludos, todo eso y más para ustedes y para ustedes. Estamos en...
Ahorita que dices, oh, mira.
Ay, iba a decir los
me pinches. Encanta callarte el hocico.
A ver, cállame, perro.
No más para que se vayan, pero no piensan que los samuráis nomás suicidaban abriéndose el
estómago, claro.
El estómago. En un caso, nomás para que se vayan bien pensados, pero un cabrón se metió la espada en la boca y se dejó caer del caballo, güey.
Ese güey era muy extremo.
También se pueden matar de esa manera. O aventándose de un castillo. Nunca está de más aventarte de un pinche castillo, güey. Pero bueno, ya ahora sí puedes seguir.
No. Excelente. Es una buena, excelente forma de cerrar metiéndote la espada en el hocico y aventándote el caballo. Si quieres saber más pequeñas microhistorias como esa, mándenos sus comentarios. Estamos en facebook.com/combatepodcast.
Instagram, Combate Podcast.
En Twitter, @combatepodcast.
Y un correo a combatepodcast@gmail.com.
También ya saben que si les sobra, si quieren, si pueden, nos pueden apoyar un poquito en nuestra página de donaciones, que es ko-fi.com/combatepodcast. Puta madre, tal vez lo dije mal. ko-fi.com/combatepodcast. Ahí nos pueden dar algo para que sigamos haciendo. Les digo, lo vamos a seguir haciendo. No se preocupen, no nos den si no quieren. Pero si les sobra, está chido.
Por cierto, feliz Navidad, porque vamos a ir de vacaciones.
Ah, muy buen dato, qué bueno que lo mencionaste. Queridos combatientes, es el momento de decirles feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Muchas gracias por habernos acompañado en este año de cambios radicales. Aquí seguimos.
Pues para ti, pinche Ernesto, que andas ahí en tu pinche primer mundo muriendo de frío, hijo de
chingada. Y aparte madre, con güey. Mi nuevo Steam Deck, papá.
¡Perro maldito!
Así es, que es combatientes. Mi querida empresa nos regaló de Navidad un Steam Deck a todos y cada uno de los colaboradores. Así que ahora me voy a poner a jugar terminando este programa. Pero después de ese pequeño paréntesis, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Discúlpenos por la intermitencia. Probablemente ya vamos a estandarizarnos un poco más con las grabaciones y de qué va a seguir combate, va a seguir por muchos años más. Probablemente vamos a dejar eso con un paréntesis y con un asterisco
Dios
de probablemente,
mediante,
Dios mediante. Pero sí, Manuel, de parte mía y de todos los combatientes, gracias por esta cátedra de samuráis que se tragan espadas y se avientan de los caballos. Ese dato fue el más valioso y con el que me quedo de este programa. Porque recuerden, queridos combatientes, en combate...
¡La historia está extinta!
¡Vámonos! ¡Ah!